todos e a todas, un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros, un saúdo de novo neste espacio, neste A Contracorrente, neste espacio que comezamos neste novo ano xa, no 2018, abandonámolo no 17, recuperámonos no 18 con Ángeles García Portela. Que tal, Ángeles?
Ben,
benvida. Un poquinho catarrada, non? Pero bueno, polo demais
estamos el año.
Claro, bueno, estamos en época, parece que de catarros.
Sí.
Bueno, ainda se nos vamos, se nos imos libando das gripes, pois parece que, sí, que a cousa algo é algo. Porque, bueno, parece que acabamos o ano e empezámoslo con tamén coas urgencias cheas de xente.
Sí.
Parece que a culpa é da xente que se pon enferma, que se ocurre que viene enferma en...
Como no, sempre, claro. A culpa é da xente.
A culpa sempre é da xente. E bueno, parece que non ten moito que ver co feito de que se cada vez se vai reducindo máis, se vayan recortando máis os presupostos de sanidade,
jubilando aos médicos aos 65, jubilando aos médicos, os jueces chegan a octogenarios, uh-huh, en el Tajo.
Xa. E non cubrindo sustitucións e outras cousas. Bueno, imos a empezar. Xa saben que neste espacio, nesta conversa que mantemos con Ángeles, que neste análisis que facemos un poquinho da actualidade, o que facemos tamén é comentar as entradas do seu blog, así que imos a empezar falando de condecoracións, ¿no?
Sí.
Porque iba a decir gracias ao caso de Ana Kerr, en fin, despois de
sí,
coñecerse
por el triste caso.
Claro, o triste caso de Diana Kerr, pois tamén, en fin, nos enteramos de quen era o xefe da UCO, ¿no?
Sí, pero non figura en moitos sitios, ¿eh?
Sí.
Non é fácil de encontrar.
Sí, non é fácil de encontrar porque a prensa xeneralista non fai referencia ninguna a esta persona, ¿no?
Eso que decimos, é onde se pone o foco, ¿no? Mm. Si todos estamos pensando, si este hecho fuera de outras personas, sí que remarcarían la cosa.
Claro, claro. Bueno, cando apresaron o presunto asesino de Diana Kerr, comenzaron as roldas de prensa. Bueno, o caso de Diana Kerr xa casi merece unha parte porque unha vez máis parece que non aprendemos nunca.
A
prensa, a determinada prensa, a determinados medios, pois siguen insistindo e regodeándose nun asunto que xa empeza, en fin, a cheirar mal, non? Vaya a expresión. Pero bueno, aparte de un certo triunfalismo con que se presentan as cousas despois de non sei canto tempo de que esta persona andaba por aí e que casi estiva a piques de cometer outro delito, pois parece que tampouco é como para enorgullecerse moito da labor que se fixa hasta agora.
No, e además hai unha cosa que me sorprende, ¿no? Los que conocen al suposto asesino dicen pues que era un poco cortito, uh-huh, y en cambio la policía, la Guardia Civil lo presentaba como un cerebro privilegiado, ¿no? Uh-huh. Supongo que también para mérito de ellos.
Xa. A través de algunhas cousas que saíron nas redes sociais, incluso falou de que era confidente,
sí,
confidente da Guardia Civil.
Sí.
Bueno, cando se apresou o presunto asesino de Diana Kerr, comezaron esas rodas de prensa e desfiles polas televisións do equipo que conseguiu a detención e a localización do corpo desta rapaza. Bueno, e a través de iso moitos soubemos da existencia deste Manuel Sánchez Corbi. Se escribiu na prensa sobre él e numerosas entrevistas que se lle realizaron. O xefe da UCO, que foi como decimos, con numeroso, o protagonista de numerosos artículos na prensa e demais, ¿no?
Sí, a mí me sorprendió lo condecorada que tenía la pechera, ¿no? Tenía, uh-huh, como, bueno, y eso sí, los medios recogían porque tiene 24 condecoraciones y había algunos que hasta explicaban en qué consistían, ¿no? Y creo que además es uno de los pocos que tiene la Legión de Honor francesa,
uh-huh,
eso sí. Pero bueno, señor mío, si también hablamos de méritos, también podemos contar la biografía y los de méritos, ¿no?
Xa, eso parece que no se reflexaron tanto.
Ahí hay que escarbar.
Claro, foi o que liberou, ao parecer, a Ortega Lara.
Sí, sí, codo con codo, uh-huh, con Garzón, que además, uh-huh, según cuenta él, Garzón quería abandonar y él sospechaba que estaba en aquel local y lo encontró.
Uh-huh. Compareceu en novembro diante do Congreso para explicar o financiamento ilegal do Partido Popular, pero negou a declarar porque dixo que só falaban ante os xuíces, ¿no?
Os fiscales.
Sí, os fiscales, ¿no? Tamén pola hemeroteca, pois sabemos que no seu día foi condenado no ano 1997 a 4 anos de cárcere e a 6 anos de inhabilitación por torturas a un detido, a Cupa Urra, a Kepa Urra, en Basaura, en Basauri, no 92, cando Corcuera era ministro do Interior. Esta parte da súa biografía sí que... Sí. Quedou relegada por aí, non se reflexaba
se hizo visible, ¿no? Uh-huh. Y lo más sorprendente es que en el 98, porque esto era con Corcuera de ministro, con el PSOE en el uh-huh. gobierno, pero en el 98 fue indultado por José María Aznar.
Uh-huh.
Y a partir de ahí, pues es una carrera meteórica, ¿no? Entonces uh-huh. esto también lleva a pensar cómo hay veces que cierto tipo de delitos parece que no están mal vistos, que no te suponen un borrón uh-huh. en tu pasado, ¿no? Y uh-huh. otros sí.
Un indulto, a parecer, o que significa que non se cumple a pena, pero que sigue existindo esa culpabilidade. Solamente sería unha amnistía que eliminaría esa culpabilidade. Non, a pesar disto, este home seguiu ascendendo dentro da Garda Civil. Fillo e neto tamén de gardas civiles, licenciouse na Academia Militar de Zaragoza, pediu destino na Brigada de Información de Vizcaya e desenvolveu gran parte da súa carreira no tristemente tamén famoso cuartel de Inchao Rondo, ¿no? Despois de abandonar a loita antiterrorista en 2013, desempeñou labores de investigación na UCO. En xuño falouse da súa posible destitución, pero continúa aínda no seu.
E agora, con tanta anticorrupción, esta anticorrupción con la corrupción que hai, un partido que lo indultó, bueno, es que a mí lo dejo aí, ¿no?
Xa. Sí, a verdade é que, en fin, diz que este caso recorda outro, de resultado moi distinto, ¿no?
Sí.
Un aspirante á carreira judicial.
Sigo un blog de un juez y contó este caso, sí. Y a mí es que me marcó, lo leí hace he puesto el enlace incluso, ¿no? Pues sí. Una chica estudiante de derecho, pues eso, se pasó bebiendo, la pillan, control de alcoholemia, y bueno, debía de ir bastante perjudicada, que fue a juicio. Entonces acaba la carrera, se presenta a las oposiciones de juez, le piden certificado de penales y allí no consta. Entonces aprueba las oposiciones de juez y cuando ya vuelve a presentar los certificados en penal, se había celebrado el juicio, consta, y le impiden entrar en el cuerpo judicial.
O curioso é que si a esta estudiante, esto foi cando ela era estudiante, cando si fixo esa prueba de alcoholemia, quedou positivo, etcétera, tivo que ir a xuicio, se houbera sido xuiza, xa non habería...
Sí, hemos visto que el caso de Enrique López, que lo pillaron con moto e volvió a su juzgado e non pasó nada, ¿no? Entonces, claro, siempre te están... Es la ley. Un país... No es justo porque tenga leyes, es justo porque las leyes sean justas.
Claro, sí. Bueno, concluye con dúas reflexións, ¿no? Que unha, que coñecer toda a verdad tamén nos axuda a entender mellor a historia, non só unha parte da verdad, e outra que na vida tamén hai que ter sorte hasta para delinquir, ¿no? Depende no momento en que delincas, pois mira... Pues podeche pasar factura ou non.
Sí, es triste, ¿no? A mí lo de la chica me impresionó, ¿no? Porque además,
más o menos factura,
creo que había 100 plazas y sacó el número 60. Pues no pudo acceder a juez.
En fin. Bueno, y falando de outra cousa, as portas xiratorias que volveron a actualidade. Agora, eu creo que últimamente xa non hai demasiados complexos. Vaise perdendo... Vaya expresión a vergonza, ¿no?
Sí.
A hora de...
Claro, una vez que pierdes la reputación ya no tienes nada que perder.
Nada que perder, ¿no? Sí.
Y aún encima te quieren convencer que lo hacen bárbaro, ¿no? Uh-huh. Yo, bueno, he puesto aquí un dibujo que me encanta.
Sí.
Es una puerta giratoria, pero con un señor estilo este, en donde en vez de llevar un Colt, lleva un maletín de valores.
Lleva un maletín, exacto. No.
Pues yo ya me había indignado con Marta Fernández Currás, que bueno...
Que fuera consellera de Economía, creo
sí,
que...
Sí, además después, en la época de los recortes, de la fusión de las cajas, etcétera. Y se fue a Ernest Young, una de las grandes estas, y encima lo justificaba, ¿no? Diciendo que si no hubiera puerta giratoria ya no podría trabajar, lo cual a mí me sorprendió, porque ya veo que ningún político tiene idea de volver al sitio donde procede,
era
porque era una funcionaria,
¿no?
de Hacienda,
Y por tanto consideraba que si volvía ao seu posto
non traballaba,
¿no? Sí, sí.
Bueno, pues aún me resonaba eso en la cabeza cuando vino estas comparecencias, que más que nada parecen monólogos del Club de la Comedia, porque solo hablan ellos, ¿no? De Sol, Berrato y compañía.
Decías, falabas do caso de Marta Currás, que funcionaria da Hacienda, acabou índose tamén a través desas portas xiratorias, e agora a todo unha autoridade, o señor Solves, non? Aquel señor tan serio que coñecemos.
Viene a explicar la crisis.
Claro.
Y encima viene a defender de nuevo las portas giratorias, ¿no?
Y aquello de que si no existieran esas portas giratorias sería una desgracia para la política.
Bueno, ahí se equivocó. Sería una desgracia para los políticos.
Ya, sí, porque identificar o todo por la parte, pues parece que en fin, sería más bien una desgracia para los políticos o para algunos políticos. Solves trabajó prácticamente para todos los gobiernos y después fuese a Enel. Pois de que a empresa pública italiana comprara Endesa, que recordamos era unha empresa pública e houve que vendela en aras desa liberalización, non? Tras competir con E.ON. Será legal, pero apesta, ¿eh?
No, claro, porque además dices portas giratorias, pero señor mío, ¿qué portas giratorias? Se va la empresa que compra la empresa pública española, que por cierto, nos obligaba a venderla porque era pública y la compró una empresa pública italiana, lo cual, a ver, ¿dónde está?
Sí,
no sé,
sí,
es que
sí. Sí. En fin, o premio por reírse dos votantes levou a Elena Salgado, non? Parece. Esta atreveuse a decir que non só existen as portas giratorias, sino que, ademais, que se entende, claro.
Hombre, yo tamén, con esos suitazos,
sí, entender,
yo las entendería.
Xa. O goberno debe estar formado por xente preparada.
Dice, aunque no tenga una vocación política, es decir, primero, ¿cómo vas a servir a la res pública sin vocación política de servicio al Estado, para empezar? Segundo, que están preparados, es un sarcasmo que lo diga, porque están explicando cómo le hicieron frente a la crisis o cómo la perpetraron ellos, ¿no? La preparación, hasta qué punto, ¿no? Y es más, a un gobernante y un gestor de lo público se le pide preparación, pero también se le pide ética, sensibilidad social y otras muchas más cosas que gestores, ¿no? Bueno, lo de Elena Salgado fue peor, porque en 2 años no se podía ir a Enel, porque es la misma historia, es decir, Enel compra, entonces no se puede ir, e inventa un artilugio que es, la meten en Chilectra, que es una filial
de Endesa
en Chile, con lo cual ya se puede ir, es decir, muchísimo peor, ¿no?
O sea, eso de feita ley, feita trampa, que se di popularmente, bueno, pues parece que aquí casa.
Y estuve leyendo que fue consejera de Abertis también, es decir, la responsable de la autopista también gestionada, que tuvo paralizado a todo el mundo los accesos a Madrid.
A historia xulgará ellos, ¿no? O sea, que parece que non se atisba outro modo, outro tipo de xuizo.
Aquí parece que no, aquí no los vamos a juzgar.
Claro. Según dixo Rato, cuando dixo aquello de un saqueo, no. Esto es el mercado, amigo, ¿no?
Sí. He leído un artículo, no recuerdo quién, pero muy bueno, dice, el Rato se olvidó la coma, no es el mercado amigo, es el mercado amigo.
Ya, es el mercado amigo, efectivamente, sí, señor. Bueno, temos que, parece que morreu un dos pais da globalización, non? Ademais, en fin, con necrológica en el País, estas cousas.
Sí, me sorprendió, ¿no? Porque normalmente, bueno, las necrológicas del País suelen ser, pues eso, intelectuales o tal. Pero claro, hacer una necrológica a un señor que trabajó en Goldman Sachs no la había visto en mi vida. Entonces fui a buscar la edición digital y no existía. He tenido que copiarla, ¿no? Es decir, para consumo solo.
Tienes que escanear directamente tu periódico.
Entonces, para que no quede la historia en la hemeroteca, ¿no? Bueno, pues el señor
O Peter Sutherland ¿no?
Sí, se considera que es el padre de la globalización. Eso dijo Mickey Cantor, secretario de Comercio de Blink Kingdom. Un liberal convencido, es irlandés, se presentó como candidato a su partido, el Fine Gael, en el distrito electoral de Dublín, y no salió elegido. A pesar de eso, luego fue el fiscal general, que es el equivalente a ministro de Justicia en Irlanda, y bueno, asesoró sobre la octava enmienda, que era una enmienda para, el aborto ya no existía en Irlanda, pero era para blindar que no pudiese ser legal.
Luego se fue, prohibición constitucional de...
Luego se fue a la Riksbank y luego decidió que para qué ser votado. Consiguió ser comisario europeo de competencia. Y bueno, desde ahí pues a mandarnos como directivas, ¿no? Una de ellas pues obligando a vender Repsol. Luego, como todos, ¿no? Una vez de que hace los servicios, presta los servicios como comisario europeo, se fue al GATT, que es el acuerdo de aranceles, y luego a la Organización Mundial de Comercio.
Y de ahí a Goldman Sachs, ¿no?
Directamente a Goldman Sachs. En donde estuvo los años, vamos, de las hipotecas Masura y las crisis subprime y todas esas cosas tan éticas.
Este como Durão Barroso, ¿no? Sí, que también otro europeísta, o como Monti, Draghi, que fixeron o percorrido a inversa. Este Sutherland presidiu e dirixiu todos estes organismos e corporacións que se aplicaron moito na defensa dos amos do mundo. Foi incluso presidente de British Petroleum, director do Royal Bank of Scotland, do grupo, hasta que foi intervido polo goberno do Reino Unido para evitar a quebra. Traballou no Consello de ABB e foi tamén executivo do Delta Airlines. Todo isto no brazo económico. E no brazo ideolóxico, pues, foi presidente da Trilateral, membro da Bidelberg, presidente da London School of Economics e membro do Consello Internacional do IES. Perteneceu ao Foro Económico Mundial, ou coñecido como Foro de Davos, e foi asesor financiero do Vaticano como consultor na sección extraordinaria da administración do patrimonio apostólico. Home,
foi de todo.
Sí, pasou por todos, ¿no? E logo de que o seu país fora rescatado, antes de que se presentara o presupuesto do goberno irlandés para 2011, presentou un proxecto no que aconsella en recortes. Tamén no trataba de vender intelectualmente, ¿no?
Defendeu,
¿no? Di que isto, el dixo, se nos dice que isto é todo o que o sistema político pode soportar, pero si todos os principales partidos políticos aceptaran que se necesita máis, a pesar de non estar de acordo, atoparían de onde recortalos. Así que se estiveran dispostos a admitirlo, poderíamos atopar unha maneira. Xa sabemos a maneira que atoparon finalmente os políticos para recortar, ¿no?
Primero que el obituario lo tilda de humanista, y aquí esconde el poco humanismo, ¿no?
Dice,
todo lo que el sistema político puede soportar. Y pregunto, ¿y los ciudadanos lo pueden soportar? Porque ya sabemos cómo lo soportó el sistema político y cómo lo padeció la ciudadanía.
En fin, aparece o finalmente pues como os grandes homes atopa o obituario en el país, que como decías, sí, na edición de papel, non se atopa na edición digital. Aí estas cousas están empezando a pasar, non?
Sí, cousas que non interesa, para que non quede a la posteridade.
Xa. En fin,
pues entonces, a mí me sorprendió, entonces, claro. Pero ¿quién hará un obituario alabando a un Goldman Sachs men, ¿no? Y eso, primero, las dos cosas buenas que dijo de él es que como era partidario de la liberalización, se nos abarataron las líneas aéreas. Es la primera cosa que dijo, claro, como va dirigido a un sector social que vuela, ¿no? Porque para el pueblo de abajo tampoco le afectó. Y luego los Erasmus, ¿no? También una clase social determinada que se benefició de ellos. Y dije yo, ¿pero quién es este señor que le hace el obituario? Bueno, pues es David Jiménez Blanco Carrillo de Albornoz, hijo que había sido portavoz de Adolfo Suárez, Adolfo Jiménez Blanco. Y cómo no, trabajó para Goldman Sachs como Sutherland durante 10 años.
Un colega.
Porque hay mucho hijo de político. Claro, todos estos políticos que coparon las cortes y todos los puestos tienen más hijos que uno. Entonces, no puede meter cuatro hijos de parlamentarios, ¿no? Entonces suele ir a estas agencias y asesorías, ¿no?
Bueno, este home, ao respecto da guerra de Irak, pois afirmou cando era presidente de British Petroleum que o mundo está preparado para afrontar unha guerra. Porque, bueno, das guerras sempre se sacaron grandes beneficios. Sempre houve grandes beneficiados das guerras.
E defendía os intereses de British Petroleum defendiendo a guerra de Irak, obviamente.
En fin, bueno, imos pasar agora a falar de outro asunto, de as comparacións, non?
Sí.
Que dis que non sempre son odiosas.
No, a veces son aleccionadoras.
A veces son bastante aleccionadoras, non? E recolles algúns titulares, como 4 meses de cárcere para a muller que desexou unha violación en grupo a Inés Arrimadas, que, en fin, non defenderemos aquí que seña unha expresión nada afortunada.
No, parto de la base que yo estoy en contra de por un delito de opinión ir a la cárcel.
O sea, sí.
Oye, pues trabajos comunitarios o lo que sea. Pero una vez que pasa eso, lo que es sorprendente es cómo se producen estas condenas y a quiénes, ¿no?
O sea, como estamos viendo, además, a diferentes varas de medir que ten en este caso a xustiza ou a propia fiscalía a hora de que de onde veñan ese tipo de imos entrecomillar os delitos, non?
Sí.
Delitos de opinión ou de odio ou de como lles queiran chamar. Esta muller foi condenada a 4 meses de cárcere, creo que en fin, pues, eso porque chegou a un acordo coa fiscalía, porque senón a condena sería maior. Mentras que, por exemplo, desexar a morte ao fillo de Rufián, do deputado de Esquerra Republicana, ou amenazar a Íñigo Errejón, pois non se considera que sea un delito. Que
claro, e eu, desde mi punto de vista, é máis grave amenazar a un hijo que é unha persona que al fin e al cabo, ni siquiera é el objetivo del delito de odio, que directamente
claro,
a eso,
claro,
pero
claro.
Bueno, esto está así, pero no es, vamos, yo elegí estos dos casos, pero hay centenares.
Xa, sí, hay moitísimos, a través das redes sociales vemos como si as amenazas proveñen de un, tal vez incluso de grupos de extrema dereita, pues parece como que é consustancial a eles y bueno, pues non hai ningún tipo de problemas ou non hai ningún tipo de reacción, mientras que bueno, pois se veñen de determinadas personas, creo que hasta no caso Cassandra hasta a fiscalía foi tremendamente dura hasta non querer chamarlle por ese nombre, por Cassandra, ¿no? Sí. Sino utilizar o seu nome masculino, ¿no?
Sí, es que parece como si fuera un aviso a navegantes para que sepamos qué peligro se corre según qué tuitees, ¿no?
E logo, bueno, tamén recolles incluso pois unha cousa que aparecía que apareceu aí atrás na portada del País relacionando o apoio do ministro belga de emigración a Puigdemont coa deportación dos sudaneses, non? En fin, co objetivo de que non quedara moi bon lugar,
claro,
ese país,
es curioso eso, como comparan cuando conviene, ¿no? Porque la noticia era que estuvo fatal, la verdad, que el ministro belga de inmigración haya deportado a sudaneses.
Sí.
Pero aprovechan para decir que es el que le concedió la asilo a Puigdemont, que no tiene nada que ver.
Ya, que no tiene nada que ver absolutamente.
Son estos pequeños detalles que van configurando el cerebro de gente, que no se da cuenta que se lo están configurando.
Ya, de todas maneras, alguna vez comentábamos, este tipo de cosas non son gratuitas, evidentemente cando se fan é porque se sabe que acaban deixando un pouso no subconsciente da xente, non? Ou de algunhas persoas,
sí,
e ao final,
sí,
pois acaban creando opinión e acaban en fin, levando as mentes ao lugar que queren leválas, non?
Claro, é que además se si analizamos nosotros a imagen que tenemos de un político, un cantante ou un actor, no la tenemos por primera persona, sino es lo que nos dejan ver de ellos. Entonces, en función de lo que nos dejen ver, así tendremos la opinión, y eso está tremendamente mediatizado.
Claro.
De hecho, porque necesitan dinero para una campaña electoral, con decir la verdad ya estaba. ¿A dónde va ese dinero? ¿Para qué sirve?
Claro. En fin, ya sabes que estamos en época de enquisas, ¿eh? Las últimas encuestas pues están falando por aí moito de que Ciudadanos podería ser xa o primeiro partido
e gobernar.
País, non é gobernar.
Yo me mondo porque, vamos a ver, é un partido que solo tiene cuadros, non tiene ninguna infraestructura, e se non fuera un partido que apoya a quienes apoyan, estarían diciéndolo, que non tiene experiencia de gobierno, que era un novato, que a mí eso me suena, ¿no? Pero con ellos da igual, ¿no? Cuando interesa... Claro, esto puso al Partido Popular de los nervios, porque como quede primero, hay un L en el Partido Popular que queda la mitad fuera. Entonces, a ver qué va a pasar, ¿no?
Sí, sí. En fin, Ángeles, ímolo deixar aquí estas semanas. Como sempre foi un placer este reencontro de novo contigo. Vai curando ese catarro.
Sí, a ver si puedo pensar mejor, porque tengo el cerebro lleno de virus.
Moitísimas gracias e hasta a próxima semana. Chao.
Chao.